Deportes.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señores y señores, bienvenidos a Deportes COPE Gran Canaria. Hoy día grande, sin duda ninguna, porque antes de presentarnos a todos nosotros, Víctor Cabrera en los controles, quien les habla, Dorama Rodríguez, la gran noticia del día, sin duda ninguna, de la semana, del mes, y yo diría de los dos últimos años, es que Gran Canaria, por fin, oficialmente designada sede del Mundial de Fútbol 2030. En el día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, todo se ha precipitado en la mañana de hoy. No hay grandes datos. A partir de las 3 ya estaremos fuera de antena, pero evidentemente a través de Deportes COPE en nuestra página web y de COPE Canarias y de COPE Gran Canaria daremos extensa información, porque no solamente Gran Canaria ha sido incluida dentro de la sede, sino como subsede también está Santa Cruz de Tenerife, y por lo tanto son grandes noticias para el archipiélago, grandísima noticia para la isla de Gran Canaria. Intervendrán en esta rueda de prensa de presentación a partir de las 3 de la tarde, repito, y también les repito que a partir de esta tarde pueden confirmar todos los detalles, todos los datos que se hayan dicho en la rueda de prensa en nuestra página web oficial, en la página web oficial de Deportes COPE Gran Canaria. Intervendrán el presidente del Cabildo, el presidente de la Federación, el consejero, Carolina Darias como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, todos, lógicamente, ya con cara de alegría siempre, pero ahora ya de tranquilidad, sabiendo que Gran Canaria ha sido confirmada como sede del Mundial del año 2030. Comenzamos, hacemos resumen de todo. No todo va a ser mundial, pero sí, sin duda, hoy el día importante. Sigue Las Palmas en pretemporada, hablaremos del Real Club Náutico, pero hoy la gran noticia del día, la isla de Gran Canaria designada oficialmente sede del Mundial de Fútbol 2030. Como les decía, a partir de las 3 de la tarde en el patio del Cabildo, así se llama, en el patio del Cabildo, Antonio Morales, presidente del Cabildo, Ariane Romero, consejero de Deportes, Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y el presidente de la Federación Interinsular, José Juan Arencibia, estarán de lleno con toda la información, toda la actualidad, el momento, el minuto a minuto de lo vivido en los últimos días seguramente, y lo que se ha precipitado ya de forma definitiva en el día de hoy, que es la confirmación de la isla de Gran Canaria como sede del Mundial del año 2030. El presidente del Cabildo junto a la alcaldesa capitalina, como les decía, estará junto con el presidente de la Federación Interinsular y el consejero de Deporte, pues valorarán la elección de Gran Canaria como una de las sedes para la celebración del Mundial de Fútbol 2030. Ya fuera de esa convocatoria oficial de rueda de prensa para las 3 de la tarde, no podemos decirle más, ya nos los contarán a nosotros también, pero sí es verdad que la Federación Española de Fútbol también, a través de sus redes, a través de su web oficial, comentaba múltiples cuestiones. La Real Federación Española de Fútbol informó de las sedes y de las subsedes propuestas tras dos años de trabajo del Comité Ejecutivo en el que está integrado el Gobierno de España a través del CSD, efectivamente, y que contará finalmente con 11 sedes. Todas las sedes españolas van a ser hasta 11, que era lo que se había dicho de forma inicial. Había dudas si finalmente se podía añadir alguno, si se podía perder alguna. 11 sedes se confirman, 6 Marruecos y 3 Portugal, cumpliendo con la normativa de FIFA de presentar un máximo de 20 estadios. Entre sedes y subsedes, es curioso, todas las comunidades autónomas del Estado español estarán presentes en este Mundial. La isla de Gran Canaria, sin duda, va a ser sede oficial, subsede, como les decía, Santa Cruz de Tenerife. La Real Federación Española de Fútbol hizo público en el día de hoy ese listado de sedes hasta 11, que van a ser las siguientes. Por supuesto, la isla de Gran Canaria con el estadio de Gran Canaria a la cabeza, una de las sedes importantes del Mundial 2030 de fútbol. Anoeta, el estadio de Anoeta en Donostia, en San Sebastián. El Nou Camp, el de Fútbol Club Barcelona, evidentemente ahora en obra, completo y ya no recién finalizado, pero sí ya evidentemente activo cuando llega esa fecha y muchísimo antes también. La Cartuja de Sevilla, la Rosaleda en Málaga, Metropolitano en Madrid, la nueva Romareda de Zaragoza, el Real Club Stadium Barcelona de Cornellà del Prat, Riazor, San Mamés y Santiago, el Santiago Bernabéu de Madrid serán todas las sedes. Supuestamente la final será en el Santiago Bernabéu. Serán las 11 sedes que están ya confirmadas como sedes oficiales del Mundial 2030. La isla de Gran Canaria confirmada como una de ellas. Asimismo, no se lo voy a leer todo sin duda, pero se han determinado hasta 45 subsedes, entre las que destacamos sin duda, porque no, dentro de las Islas Canarias también, Santa Cruz de Tenerife como subsede del Mundial del año 2030. Así que habrá mucho que hablar de aquí en adelante, estoy convencido, porque son 6 años por delante. En 6 años, entre otras cosas, estoy seguro que ustedes están también de acuerdo conmigo, son 6 años de constante, entre comillas, publicidad, marketing. Estamos en islas turísticas eminentemente, la isla de Gran Canaria lo es, y por supuesto el Mundial es un altavoz a nivel mundial, y valga la redundancia, para todo tipo de público, para todo tipo de turismo, y estoy convencido de que esto va a ser muy, muy bueno para la isla de Gran Canaria y para Canarias en general. Esa era la gran noticia del día de hoy, esa sede, confirmación de sede. Como les comentaba inicialmente, a partir de las 3 de la tarde tendremos más datos de los que tenemos hasta ahora en esa rueda de prensa que se dará en el Cabildo de Gran Canaria, y que después de 2 años, no hay que olvidarse que la isla de Gran Canaria, con el Cabildo a la cabeza, con Antonio Morales, con el consejero de Deportes, Aridani Romero, también siempre activo, por supuesto con el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, con José Juan Arencibia, y bueno, y siempre también muy presente, como no puede ser de otra manera, el estamento de la capital Gran Canaria, con Carolina Darias como alcaldesa en estos momentos. Pues bueno, todos los estamentos en general, más allá de que evidentemente la pelea también la llevan las personas, pero la isla de Gran Canaria es lo importante para todos, tendrá ese mundial, ya lo tuvo, de baloncesto, tiro de memoria, 2014, si no me equivoco, en el año en que el baloncesto también trajo el mundial a la isla de Gran Canaria. Así que la verdad que es una magnífica noticia, en esta ocasión es el fútbol, baloncesto en su momento, y tantos y tantos y tantos eventos que ha traído Gran Canaria siempre, que ha traído de toda Canarias, ha traído eventos de grandísimo nivel, y por lo tanto, para que todos podamos disfrutarlo. Hoy hablaremos también del Real Club Náutico de Gran Canaria, y también con el Real Club Náutico de Gran Canaria, porque tendremos protagonistas. Javier y Alberto Padrón se proclaman campeones del mundo de la clase J80 en Francia. Por supuesto, eso durante esta semana pasada, estamos todos los viernes hablando de un club tan importante, tan señero en la capital, en la isla, en toda Canarias, y yo diría que en el mundo, como es el Real Club Náutico de Gran Canaria. Pues bueno, pues otra vez, nuevos campeones del mundo, hablaremos con protagonistas, con Javier Padrón, que entre otros con su hermano Alberto Padrón se proclamaba campeón del mundo de la clase J80 en Francia. Y por supuesto hablaremos de baloncesto femenino, si nos queda tiempo en esta media horita que tenemos cortita en verano, porque se siguen confirmando, no en el día de hoy, durante la semana, más fichajes para el Spar Gran Canaria. Así que seguimos en directo, recuerden, vamos a hacer una mínima pausa, no se marchen, porque enseguida seguimos hablando del deporte en Gran Canaria.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE. Estar informado.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
¡Precios! ¡Precios! Los mejores precios están en Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios elegantes, originales muebles de televisión, confortables sofás y tresillos, impactantes rinconeras, chaise longs grandiosas, con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalos. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Seguimos en Deportes COPE de Gran Canaria, hablando, por supuesto, de deportes, cómo no, y por supuesto también, como todos los viernes, nuestro protagonista en el día de hoy, no puede ser de otra manera, es el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Y como les decía, el Real Club Náutico de Gran Canaria es el protagonista en el día de hoy. Bueno, yo diría que todos los viernes en Deportes COPE Gran Canaria, porque en el día de hoy, durante esta semana, quienes son protagonistas son los hermanos Javier y Alberto Padrón, que se han proclamado nada más y nada menos que campeones del mundo de la clase J80 en Francia. Durante la semana, como bien les decía, en la última regata y en el último metro con toda la épica posible, así se han proclamado este viernes campeones del mundo, suma y sigue el Real Club Náutico de Gran Canaria, los hermanos y regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, Javier y Alberto Padrón, a la caña el primero, junto a la también regatista del club, no solo, solamente con 12 añitos, Alba Ponce, y John Larrazábal y Daniel de la Pedraza en La Roche, Francia, informa el club de tantas, no solamente de este campeonato del mundo, sino el mes de julio ha sido una locura, está siendo una locura como casi todos los veranos en el Real Club Náutico de Gran Canaria, con tantas y tantas competiciones en todas las partes del mundo. Y vamos a hablar y nos ponemos de pie y nos ponemos casi firmes con Javier Padrón, porque Javier, enhorabuena, muchísimas felicidades, campeón del mundo junto con tu hermano Alberto y por supuesto con ese equipazo que desde Francia nos trajeron otro oro mundial, amigo.
Sí, buenos días. Bueno. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Muy contento.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos, porque todo este trabajo viene de muy atrás, como siempre, y además están revalidando, Javier, el título obtenido en el 2023 en Bayona, y por lo tanto, evidentemente, iba a decir, esto no es casualidad, eso está claro, nunca, aunque solo sea un título, no puede ser casualidad, hay mucho trabajo detrás, pero bueno, doble alegría el año pasado y este año revalidando, vaya dos años y vaya trabajo del Náutico constantemente, ¿eh?
Pues así es, sí, la verdad que es un trabajo que viene de fondo, como bien comentas. Esto es un equipo de regatas que comenzó las andaduras hace ya más de 10 años y durante este proceso pues ha habido siempre un ciclo de mejora continua, han ido entrando y saliendo miembros y tripulantes diferentes hasta que pues los últimos años hemos alcanzado nuestro máximo nivel y este barco en particular lleva ya 3 años seguidos ganando el Mundial. Y mi hermano Alberto y yo, pues los dos últimos juntos. Y este año, pues con la alegría además de integrar un tripulante más del Real Club Náutico de Gran Canaria, que es Alba Ponce, que con tan solo 12 años
cuéntanos, Javier,
ha ayudado en la tripulación.
Creo que tiene, no lo voy a llamar anécdota porque no puede ser una anécdota, que Alba Ponce además es regatista del club, pero solo con 12 años. Pero cuéntanos la intrahistoria de por qué Alba estaba con ustedes.
Sí, es bastante curioso. El J-80 es un barco monotipo, quiere decir que todos los barcos son exactamente iguales, todos tenemos que cumplir unas normas bastante estrictas, uh-huh. y una de esas normas es un peso máximo de la tripulación, que es 350 kilos la tripulación. Uh-huh. El barco, por su forma y por sus condiciones, mientras más te acercas a ese máximo de peso, mayor velocidad te da, o sea, mejores prestaciones tienes. Uh-huh. Entonces, todas las tripulaciones tenemos que hacer los encajes de bolilla para asegurarnos llegar al campeonato en 349,9.
No, no pasarse, claro, pues, porque habría sanción, entiendo, pero llegar al límite absoluto, ¿no?
Bueno, de hecho, la fórmula es un poco parecida al mundo del boxeo, porque tenemos el pesaje los días previos al campeonato y ya después no volvemos a tener pesaje. Entonces, intentamos llegar el día del pesaje algo deshidratado, sin comer, para que al día siguiente la tripulación pues pese 355 y todavía vaya un poquito mejor.
Y el día del buffet no les quiero ni contar, la noche anterior que ya no se van a pesar, ¿no?
Exacto. Pues dentro de todas las combinaciones que hacemos con las tripulaciones que formamos este equipo, pues hacemos una suma, vemos cuántos kilos nos queda y dentro de esos kilos que nos queda intentamos encontrar la mejor opción posible. Pues este año todos los miembros del equipo habíamos subido un poco de peso, de fuerte, no de
grasa. Bueno, exactamente, de musculación, lo aclaramos. Eso lo digo yo también, aunque a mí no me lo crees, no sé por qué. Sí, pero cuéntanos porque es curiosita la cuestión, sí.
Y se nos quedaba un gap, un huequito de 30 kilos. Y claro, ponte tú a buscar en el deporte náutico una persona con 30 kilos, con la madurez suficiente para aguantar un campeonato, que sepa navegar y se mueva de manera ágil en el barco y que además te pueda aportar su conocimiento.
Exacto.
Pues dándole todas las vueltas a todas las personas que hay en España, solo había una persona, y esa persona era Alba Ponce.
Que la tenían cerquita, además.
Sí, y casualmente, pues mira, ya la conocemos, está aquí con nosotros, lo que hace todo un poquito más fácil.
Bueno, pues la verdad es que veíamos la noticia, lógicamente, la fotografía de esa tripulación, pedazo de tripulación, había que decir, y Alba, sin duda, el titular es que Javier y Alberto Padrón se proclaman campeones del mundo, porque lógicamente es la pareja de competición, pero lógicamente John Larrazábal, Daniel de la Pedraza, Alba Ponce son para ustedes también muy muy importantes, pero curioso, solo te pregunto algo más, entiendo que la y entiendo que el peso es lo más importante, que el número de ocupantes, por lo que veo, no tiene esa gran importancia, o pueden añadir alguna más sin problema, ¿no?
Sí, el número de ocupantes no tiene límite.
Exacto, sí.
Hay tripulaciones formadas por 4 personas, tripulaciones como la nuestra, que es de 5, incluso hay tripulaciones íntegramente femeninas, que como por lo general pues suelen ser algo más ligeras de peso que los hombres, uh-huh. pues van 6 tripulantes incluso. Lo que pasa es que ya con 6 empieza a faltar espacio en el barco.
Bueno, la clase J-80, Javier, es una clase que tiene mucho arraigo en España, también en Francia, que es donde se ha disputado el Mundial. Sí. Y este 2024 pues suponía una vuelta a los orígenes para la flota de J-80, porque ya que fue el primer campeonato del mundo fue justamente en La Roche, en el año 2002, así muchísimos años ya, 22 años. Bueno, no deja de ser una curiosidad histórica también de la competición, ¿no?
Sí, es una clase, bueno, el barco se fabrica precisamente en Francia, entonces el país con mayor exponente y número de barcos es Francia, aunque ha sido España cuando integró la clase en su país, creo recordar que era 2006 o 2008, uh-huh. desde ahí España ha cogido el liderazgo de la clase y prácticamente hemos sido los ganadores de todos los campeonatos mundiales que se han producido.
Me doy un salto, sí, perdón, Javier, continúa así.
Y te iba a comentar que históricamente tenemos otro canario también, un regatista muy conocido que es Raico Tavares, uh-huh. que está en el historial de esta clase J-80 con 5 títulos de campeonato del mundo también. O sea que en España hemos sido líderes, pero en Canarias hemos sido los precursores.
Sí, pues. Sí, yo creo que nadie tiene duda, ni tú, ni yo, ni ningún canario, pero nadie fuera de Canarias que Canarias en sí misma es una grandísima potencia a nivel mundial de náutica, es una cosa increíble. Cómo nos dan alegrías, ya yo tengo edad, digo por desgracia, pero también por suerte, porque he disfrutado mucho de haber visto a Doreste Molina en el año en televisión, lógicamente, en aquella claro. Olimpiada del 84, aquel oro que fue histórico en su momento, todos son históricos, pero era el primero, y la verdad es que Canarias siempre ha sido una potencia indiscutiblemente. Bueno, 12 regatas en 5 días, muchas regatas en 5 días, y además nos comentaban los compañeros de prensa, de Javier, que todo al final, la verdad es que se trabajaron muchos días seguidos, pero pudo haber pasado cualquier cosa al final, ¿no?
Sí, ha sido un campeonato físicamente duro y psicológicamente también, porque en Francia, en La Rochelle, por las condiciones meteorológicas que tienen allí, el viento entra en horario de tarde, entonces las regatas estaban programadas a las 2 de la tarde. Entonces son jornadas muy largas, porque llegas por la mañana, preparas el barco, revisas todo con ciencia para asegurarte que nada pueda romper, empiezan las regatas tarde y terminábamos las jornadas a las 8 de la noche, estábamos volviendo del agua. Bueno, que ahí había bastantes horas de luz y, claro. Y todavía era de día. Uh-huh. Y desde el principio nosotros los dos primeros días no estuvimos especialmente afortunados, no empezamos con buen pie.
Bandera negra. Además, incluso al principio, ¿no?
Un descalificado. Exacto. Por bandera negra. Exacto. Que quiere decir que en esa regata vas a puntuar como si hubieras hecho un último. Uh-huh. Lo que pasa es que el sistema de puntuación te permite descartar tu peor regata del campeonato. Oh, lo que nos obligaba ya a no poder fallar en ninguna de las 10 siguientes regatas, porque ya teníamos el descarte asegurado. Uh-huh. Entonces, eso a nosotros como tripulación nos genera mucha presión, porque nuestro objetivo era intentar revalidar el título, que sabemos que era difícil, y queríamos luchar por ello. Entonces sabíamos que para poder conseguir ese objetivo teníamos que tener una precisión quirúrgica y una concentración total para que en las próximas 10 regatas que nos quedaban no cometer ni un solo fallo. Y comentar que efectivamente pues los rivales, que también mantienen esa concentración, claro, fueron realizando muy buenos parciales, hasta el punto que no supimos quién iba a ganar el campeonato hasta el último tramo de la última prueba, ¿no?
Llegó todo muy muy igualado. El resumen de victorias, 4 para ustedes, 3 segundos puestos, y como peor el resultado, sexto, séptimo, y en el 19º, claro, uno puede pensar, bueno, 19º, había 70 embarcaciones, Javier, el peor puesto el 19º, pero es que el resto no bajó ninguno del 7º puesto, y por supuesto esos 4 primeros y 3 segundos, la verdad es que es una regata espectacular. Para terminar, Javier, 70 barcos, como decía, 40 franceses, pero también holandeses, belgas, suizos, o de Hong Kong, ¿cuántos con...?
Había... De Hong Kong.
Sí, había, por lo menos, así nos los comunican, no tuvimos la suerte de estar en Francia, pero así nos lo comunican, y si es verdad que tengo curiosidad por saber si había alguna otra, otros regatistas canarios, y dentro del equipo español si había también otros deportistas.
Dentro del equipo español había más deportistas canarios, estaba Gonzalo Morales en un equipo que se llama Noticias, estaba, un adoptado aquí en Canarias que se llama Manuel Carrión, que navegaba también un equipo de Santander, y seguro que hay alguien más que se me está escapando, pero ahora no lo recuerdo. No,
era un atraco, así que te pido disculpas. Pues Javier, de verdad, es un placer hablar contigo en Deportes Cope Gran Canaria. Repito, Javier y Alberto Padrón se proclaman campeones del mundo de la clase J80 en Francia, los regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, que además recordamos que revalidan su título obtenido el pasado año en Bayona, así que de verdad, felicidades para todos, para ti, para tu hermano Alberto, Javier, y por supuesto, claro que sí, para Alba, 12 añitos, esos 30 kilitos o 29 los que haya aportado ella, sin duda que pesaban más que el oro que llevaban ustedes en el corazón de cada uno, con John Larrazábal y Daniel de la Pedraza completando la tripulación. Así que enhorabuena, a disfrutarlo y a seguir trabajando, Javier. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por todo. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Bien, como les decíamos, Javier y Alberto Padrón, campeones del mundo de la clase J80 en Francia. Y cerramos el espacio, como siempre, como todos los viernes, del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908.
Por supuesto, como todos los viernes, como no puede ser de otra manera, y como todos los jueves, y los lunes, y los martes, durante todo el mes de julio, porque durante todo el año CiscoCam nos acompaña. Este verano, dile adiós al calor con CiscoCam, estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio, la temperatura perfecta la tienes con CiscoCam.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Como les decía en el comienzo del programa, la isla de Gran Canaria ha confirmado ya como sede oficial del Mundial 2030. A partir de las 3, nada, en unos minutos comenzará rueda de prensa. Esta tarde tendremos en página web oficial, en nuestra página web, quería decir, en Deportes COPE Gran Canaria, en COPE Gran Canaria, en COPE Canaria, por supuesto, toda la información que evidentemente no tenemos hasta ahora. En el Spark Gran Canaria confirmaba esta durante la semana el fichaje, el regreso de Kai James, 1.96, 29 años, regresa a casa tras ser una de las artífices, del ascenso y posterior permanencia en el año 2019 y hasta 2021. Notable jugadora, sin duda, así que alegría el regreso de Kai James. Y para terminar, en recta final, esta mañana hablaba Benito Ramírez, de uno de los jugadores, sin duda ninguna, veteranos, extremos, rápido, el año pasado con un golito, pocos minutos, esperemos que este año tenga más oportunidades, porque el aldeano recordó en la emisora oficial del club: mi primera temporada la hice en Mogán con la Unión Deportiva de Las Palmas cuando tenía 20 años de edad. Lleva muchísimos años, sin duda. El míster nos ha dicho que no quiere cambiar grandes cosas. El estilo, aunque sí hay algunas mejoras. El estilo se va a mantener en la Unión Deportiva Las Palmas, como es lógico, y así lo ha buscado, así ha buscado los jugadores y el técnico, la Unión Deportiva Las Palmas, para mantener ese estilo, ¿verdad? Por ese camino, continuaba Benito, con la idea del pasado año, jugar y crear ocasiones, y matizamos nuestros errores más graves que hemos tenido. Sin duda, también se hablaba, y esto no lo decía el jugador, lo comentamos nosotros, se hablaba de mayor verticalidad esta temporada. Veremos cómo va funcionando el equipo amarillo. Son personas muy cercanas, hablando del equipo técnico, decía Benito, hablan con nosotros sobre nuestros pareceres de los entrenamientos, hay que dejarles trabajar. Y en el día de ayer hablaba Iván Gil, vamos a escuchar un extracto de sus palabras, otro de los protagonistas de los nuevos fichajes del equipo amarillo.
Sobre todo el tema de las instalaciones, que ya había visto alguna foto, que para mí era pues un cambio muy grande, porque de donde yo vengo pues es un club que está en crecimiento. Y bueno, para mí ver todo lo que es la Ciudad Deportiva de Las Palmas, pues joder, significaba mucho. Uh-huh. Creo que el equipo ya sabe que Luis pues busca un estilo de también jugar desde atrás, pero cuando se superen las líneas, pues intentar mirar hacia adelante y acabar jugada. Sí que es verdad que, por ejemplo, con Eder, el juego era más de mover al rival, de que apareciera el espacio solo. Y yo creo que son estilos parecidos, pero que al final uno busca ser más directo y otro más pausa.
Se adapta uno a todo, ¿no?
Sí. Sí, sí. Ahora con los jugadores.
Como le decía, las palabras del jugador Iván Gil en los medios oficiales, en el medio oficial, la emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, para terminar con el día de hoy. Recuerden que las entradas para los partidos ante el Como 1907 de mañana sábado, Al Saad y Granada, de martes y jueves de la semana que viene, se pondrán a adquirir a través de la web del Marbella Fútbol Center, por si alguno se va de vacaciones a Marbella y quiere disfrutar, ¿por qué no?, de los partidos amistosos del equipo amarillo. La Unión Deportiva Las Palmas jugará mañana sábado a las 9:30 de la mañana. El que quiera madrugar aquí a las 8:30, tengan los jueces. No, perdón. Hora Canaria, 9:30. Al Saad, martes 23 de julio a las 6:30 de la tarde. Y el Granada, el jueves a las 6 de la tarde, estará, lo transmitirá la televisión canaria, por lo tanto podrán disfrutarlo. Nosotros nos vamos marchando, estaremos muy atentos al Mundial, a la rueda de prensa, se lo comentaremos en nuestra página web. Gracias por estar ahí. Víctor Cabrera, los controles, quien les habló, Dorama Rodríguez. Muy buenas tardes.